pueden tomar asiento. Les decía entonces, quisiera continuar con otro tema que debemos despertar. Habíamos estudiado en Romanos 15 que el Señor le dice a su iglesia que ahora es tiempo de despertarnos, tiempo de levantarnos. Y habíamos visto la importancia de no quedarnos dormidos espiritualmente. Habíamos estudiado la importancia de levantarnos a una vida nueva. ¿Se recuerdan? Eso estudiamos el domingo pasado. Levantarnos, despertarnos a una vida nueva. Habíamos aprendido que debemos despojarnos de la vida vieja, de las obras de las tinieblas, las cuales no las debemos no solamente no tener en nuestra vida, sino no participar y reprenderlas. ¿Se acuerdan que aprendimos eso la semana pasada? Bueno, ahora quisiera llamar su atención para meditar en la importancia, mi hermano, del verso 15 de Colosenses, cuando el Señor nos habla de esta nueva vestimenta que debemos tener y nos da algunas características, ¿verdad?, al inicio en el verso 15, y nos habla de algunas actitudes de nuestra vida, pero termina con una cosa sumamente importante que es de la que le quiero compartir en esta tarde, y es la importancia de tener una vida agradecida o una actitud de agradecimiento a Dios. Entonces, en esta sesión, en esta tarde, vamos a meditar en la importancia de tener un corazón agradecido a Dios. Cabe la pena o cabe lugar a una pregunta: ¿a quién le gusta la gente ingrata? Bueno, Angelita, no, un ingrato, mi hermano. Imagínese un amigo ingrato. Un amigo que uno le ha extendido el amor, el cariño, la confianza, la sinceridad, que de pronto un día uno se da cuenta que es un ingrato. ¿Quién quiere tener de esos amigos? Yo no, yo creo que nadie, mi hermano, ¿verdad? Nadie. Un trabajador ingrato. Una persona que se le dio la bienvenida a una empresa, a una compañía, se le abrieron las puertas, se le ofreció un salario y la persona viene y recibe lo que se le había dicho, pero en el camino, en vez de tener un corazón de gratitud con su jefe, decirle: oiga, gracias. No tenía trabajo y usted me dio trabajo. Estaba sin nada y usted me abrió las puertas de su compañía, me dio su confianza. Gracias. Pero muchas veces, en vez de ser agradecidos, lo más común es que hayan personas ingratas. ¿Quién quisiera tener unos empleados ingratos? Voy a contratar a un montón de ingratos. No, mi hermano, no, no. Que ni se asomen por aquí. Por lo contrario, qué bonito es hallar personas agradecidas. Mi hermano, un hijo ingrato es la cosa más triste que puede haber en una familia. Un hijo que no valora el trabajo de papá, el sacrificio de mamá, los esfuerzos que ellos hacen y que muy por lo contrario no solamente no valoran, sino que aún desprecian y menosprecian el sacrificio de los padres. Pero qué lindo es hallar un hijo agradecido. Un hijo que dice: papá, mamá, miren, yo aprecio, yo valoro lo que ustedes hacen y les doy gracias porque, a pesar de que no son perfectos, pero qué lindo que ustedes son como son. Qué lindo es hallar personas que expresan gratitud y que viven con gratitud. Ahora, ¿qué es la gratitud? Mire, según el diccionario, se lo voy a decir, la gratitud es el reconocimiento que se tiene hacia una persona que nos ha hecho un favor, un bien, o que nos ha bendecido. Es el reconocimiento, es la actitud, es el sentimiento que tenemos hacia alguien que nos ha bendecido, que nos ha hecho un favor, que ha extendido su mano con nosotros. Eso significa agradecimiento. Y en el libro de Colosenses, si usted va un poquito antes al capítulo 2, por favor, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, en el verso 6. Mire cómo el Señor nos lo dice una vez más, la importancia de despertarnos a esta actitud tan preciosa, a esta actitud que deberíamos todos cultivar, el agradecimiento. Y dice en el verso 6: Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Verso 7, arraigados y sobreedificados en Cristo, ¿verdad? En él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y me llama la atención, entonces, que el Señor no solamente nos llama a entender lo que es el agradecimiento, la actitud de agradecimiento, pero aquí nos extiende un poquito el concepto. Dice que abundemos. ¿Qué significa abundar? Mucho. Que haya mucho, que abunde. Cuando algo abunda, mi hermano, es porque hay mucho, porque se desborda. ¿Qué se debe desbordar en nuestra vida según la palabra del Señor? Si es que estamos en Cristo, si es que estamos viviendo como de Cristo nos ha enseñado, y si tenemos el corazón conforme a Cristo, tenemos que abundar, no solamente en entender lo que es la gratitud, pero dice acciones de gracias. Note, acciones, o sea que no es un concepto solamente, sino que es una vida con un estilo que tiene acciones que reflejan la gratitud que tengo en el corazón. En este caso estamos hablando con Dios. Porque si no tenemos gratitud a Dios, le digo de una vez, mi hermano, no vamos a tener gratitud a nadie. Porque Dios es la esencia de la vida. Él es el primero que nosotros tenemos que tener gratitud. Y una vez que tenemos gratitud con Dios y hacia Dios, vamos a poder expresar la gratitud a las demás personas. Vamos a ser agradecidos con papá y mamá, a pesar de que tengan errores. Vamos a ser agradecidos con el que me dio el trabajo, porque entiendo que esa provisión viene de Dios. Y tal vez no es el trabajo perfecto, tal vez no es la compañía perfecta, tal vez no es el jefe que yo quisiera, mas sin embargo le digo, oiga jefe, gracias, porque me abrió las puertas de su compañía y sabe que voy a tener acciones que reflejan mi gratitud. Voy a ser puntual, no voy a ser negligente, no voy a andar hablando mal de usted, no voy a andar ahí haciéndole un complaint con los empleados y apuñalándolo por la espalda. Acciones de gracias. Entre los hermanos va a haber acciones de gracias. Cuando uno lo mira al hermano, le dice, mi hermano, qué lindo verte. Estoy agradecido que Dios me permitió conocerte. Que Dios te bendiga. Y lo digo de corazón, porque tengo acción de gracia con Dios, que me ha dado un hermano, una familia, que me ha puesto en la familia del Señor. Y no solamente aquí, pero un poquito más adelante, en el capítulo 4, en el verso 2, dice, perseverad en la oración, perseverad, ser constantes. Perseverar quiere decir que debe ser permanente, no una vez cada 20 años. Velando en ella con acción de gracias, con acción de gracias. Nuestra vida tiene que ser una vida de gratitud. Y usted sabe, esta semana, el último jueves del mes de noviembre, aquí en los Estados Unidos tienen la costumbre, esta tradición de celebrar el Día de Acción de Gracias. Y note entonces que la acción de gracias es conforme a la palabra de Dios. Es un momento donde se reúne la familia o se reúnen las personas y le dicen, Dios, te damos gracias. Y lo quiero animar, haga una investigación, ¿cómo nació esta celebración del Día de Acción de Gracias? No nos da tiempo de leer todas las resoluciones que hicieron los gobernadores. Lea las resoluciones que hicieron los gobernadores del estado de Virginia, de Massachusetts, cómo los presidentes aún establecieron y confirmaron que iba a haber un día especial para darle gracias a Dios Altísimo por su protección, por su provisión, por su favor en la vida que nos ha dado. Entonces, la acción de gracias es esencial en nuestra nueva vida, mis amados, una vida de gratitud. Ahora, al mirar la palabra de Dios, nos damos cuenta que la gratitud no es tan común entre las personas. Al contrario de esto, lo más común es la ingratitud. Y alguna vez habíamos hablado de esto. Y una de las razones por las cuales ocurre esto, mis hermanos, es que en los días que estamos viviendo, que a la luz de la palabra entendemos son días postreros, muy probablemente son los días finales que anteceden al cumplimiento de la venida del Señor Jesús. Y el Señor en su palabra nos dice que en los postreros días, o sea, los días que estamos viviendo nosotros, en la sociedad va a ser muy común un corazón de ingratitud, muy por lo contrario de lo que deberíamos nosotros cultivar cada día, la gratitud. Y así le dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2, si usted toma notas, tome nota, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2, le dice Pablo a Timoteo, le dice en el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos de ingratitud. Vamos a ver, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, verso 2, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y ahí viene el punto que le quiero mencionar. Mire, esta es una radiografía de la sociedad de estos días. Esta es la sociedad que usted y yo nos ha tocado vivir. Personas, dice, llenas de ingratitud, ingratos, ingratos, impíos. ¿Qué es una persona ingrata? Ya lo dijimos, una persona que no reconoce, que no le da gracias a Dios en primer lugar y a todos aquellos que están extendiéndole una mano. Entonces, mis hermanos, esta característica de la ingratitud es una cosa que la vamos a encontrar y no nos debe sorprender. Yo le estoy hablando esto para que no lo sorprenda en primer lugar. Y en segundo lugar, para que nosotros le pidamos a Dios, Señor, yo quiero ser no del grupo de los ingratos, sino del grupo de los agradecidos. O sea que en el mundo hoy hallamos dos actitudes en relación a esto. Los agradecidos y los ingratos. ¿De cuál grupo quisiera ser usted? Mi hermano, según la palabra de Dios, uno debería levantar la mano y decir, yo quiero ser del grupo de los agradecidos, de los que cultivan esta actitud, en primer lugar hacia Dios, en primer lugar hacia Dios. Señor, te doy gracias, lo que tengo lo debo a ti, todo lo que yo soy lo debo a ti. Señor, si estoy hoy vivo y respirando es por ti. Y Señor, todo te lo debo a ti, gracias, 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 Señor. Ahora, tengo que llevarlo de las palabras a la acción, y eso le voy a hablar en esta tarde. ¿Cómo llevar la actitud de gracias a acciones en mi vida? Porque una cosa es que yo ore y le diga, Señor, te doy gracias. Pero otra cosa es que esas gratitudes que tengo en mi corazón, porque dice acciones de gracias, que esa gratitud que tengo hacia Dios la lleve a la práctica. Porque eso es lo que Dios quiere, que llevemos a la práctica lo que vamos aprendiendo. Y entonces, mis hermanos, encontramos en la palabra de Dios que a veces aún el pueblo de Dios puede tener el peligro, le hablo del pueblo de Dios, a pesar de haber visto la grandeza de Dios, a pesar de haber visto la mano de Dios, corremos el peligro porque somos humanos, el Espíritu quiere, pero la carne es débil, entonces por eso usted y yo debemos cuidar esto, porque corremos el peligro, todos los seres humanos, de dejarnos llevar por la ingratitud y olvidarnos de la importancia de tener un corazón agradecido con Dios. El pueblo de Israel, cuando Dios lo escoge, mi hermano, levanta un pueblo para él, y usted conoce la historia, estaban cautivos y el Señor les dice, les da leyes. Y en el libro de Deuteronomio, no nos da tiempo para leerlo, pero se lo menciono en el capítulo 8, el Señor les dice, mira, ten cuidado cuando yo te lleve a la tierra que te voy a llevar. Te voy a llevar a una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Ten cuidado, le dice, ten cuidado que cuando estés ahí ya cómodo, cuando te acomodes y tengas casas, y tengas ganado, y tengas ovejas, y prosperes, ten cuidado de no olvidarte que fue Dios el que te llevó hasta ahí. ¿Y sabe qué es lo que ocurrió? Exactamente lo que Dios les había dicho. Lo que Dios les había dicho, ellos se olvidaron. Se olvidaron que fue Dios el que los rescató, mi hermano. Y no solo eso, no solo se olvidaron, en Éxodo capítulo 32, la palabra de Dios nos habla, cuando esté en su casa, léalo, desde el verso 1, dice que cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, y tardó unos días, ¿sabe qué hizo el pueblo? Lo llamó Aarón y le dijo, oye Aarón, haznos dioses para que los adoremos y les demos gracias porque ellos nos han traído hasta aquí. ¡Qué peligro, mi hermano! ¡Qué peligroso es el corazón del ser humano! Mi hermano, todos los que estamos aquí vinimos de tierras lejanas, todos. Y yo estoy seguro, y creo, digo creo porque tal vez soy humano, ¿verdad? Creo que sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí, algún momento levantamos nuestra oración a Dios y le dijimos, ¡Señor, ayúdame! Señor, acuérdate de mí, de mi necesidad, de mi familia. Necesito un trabajo. Ábreme puertas, Señor. Sé que todos, tal vez hubo alguno ya extremadamente ingrato. Creo que no. Estoy seguro que todos en algún momento levantamos esa oración. Con lágrimas, tal vez. Con desesperación, tal vez. Y dijimos, Señor, ayúdanos. Y el Señor nos ha bendecido. Si usted durmió bajo un techo, y se lo he dicho esto varias veces, si usted durmió bajo un techo, mi hermano, si usted desayunó, si usted comió, si usted tiene un trabajo, si usted tiene salud, considérese bendecido grandemente. Cuidado, se convierte en un ingrato de esos que dicen, y el Señor les dice en Deuteronomio, capítulo 8, le dice, cuidado, piensas y dices, ha sido por mi mano lo que he conseguido. Y eso es lo que ellos hicieron. Y no solo eso, trajeron el oro que Dios les había dado. Trajeron las bendiciones que Dios les había dado. Y Aarón les levanta un becerro. Y hacen un becerro y empiezan a adorarlo. ¿Y saben qué hacen? Hacen fiesta. Empiezan a tocar música y empiezan a danzar. Y empiezan a alabar a ese becerro. Y eso pasa hoy en día. En este país de abundancia pasa. Y mi hermano, yo le voy a decir como pastor, estos años de servir a Dios, yo he visto esto con mis ojos. He visto personas que han clamado y cuando Dios les ha dado, se han olvidado de Dios. Les ha dado un buen trabajo, les ha dado una linda casa, manejan un lindo auto, pero se olvidaron de aquel que se los dio. Y ya no están. Ya no están. Y de repente, y yo trato de llamar, trato de buscar a las personas, porque esa es mi misión como pastor. Mi misión empieza ¿en dónde? En mi casa. Su misión empieza en su casa. Cuidado, va a pensar que su misión empieza en la China, mi hermano. No. Su misión, dice la palabra de Dios, que Jesucristo a los suyos vino. A los suyos. ¿A cuáles vino primero? A los suyos. No fue primero al vecino. A los suyos vino. Ahora los suyos ya no lo recibieron. Esa es otra historia. Juan capítulo 1. Ese es otro tema para otra tarde. Pero mi hermano, nuestra misión empieza ahí, a los suyos. Ahí es donde debemos empezar. Y luego sí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces mi misión y nuestra misión es ir a esas almas perdidas y alcanzarlas, ¿verdad? Y llamarlas. Entonces yo llamo de repente y digo, mi hermana, ya no le he visto, mi hermano, ya no le he visto, lo extrañamos. ¡Véngase a adorar a Dios! Pastor, no tengo tiempo. Yo pienso y digo, ¿será que en verdad no tienen tiempo? ¿Estarán tan ocupados? ¿Qué trabajo tendrán, mi hermano? ¿Qué cosa más rara? No es que no tienen tiempo, es que tienen un corazón ingrato. No es que no tienen tiempo, mi hermano. Sinceramente, no. Mire, mi hermano, las excusas ya no entran. Tienen un corazón ingrato. El problema es de corazón. Y ese es el problema del ser humano. Y la palabra de Dios nos lo ilustra en Lucas capítulo 17. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17. Esta es la triste realidad del ser humano, un corazón ingrato. Por eso, hoy que los días son malos, es tiempo de despertar. Ahí los que están en casa, les hago un llamado. Despierte a la gratitud a Dios. Los que estamos aquí, despertemos a la gratitud a Dios. Lucas, capítulo 17, verso 11. ¿Lo tiene? Vamos a mirar, mi hermano, la realidad de la ingratitud del corazón humano. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Verso 13. Y alzaron la voz, parados de lejos, imagínenselos. ¿Cuántos eran? 10, parados de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque no se podían acercar. Había una ley y ellos estaban leprosos. Un leproso estaba separado de la sociedad, de la comunidad. Se pararon de lejos, verso 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa es la oración que todos en algún momento hemos hecho. Yo recuerdo cuando venía mi hermano, cuando venía con mi familia aquí a Estados Unidos. Recuerdo tantas noches. en mi casa, cerrada la puerta de mi cuarto, llorar y decir, Señor, socórrenos, socórrenos. Porque es tan difícil, no entiendo el idioma de este país, no entiendo la cultura, no entiendo el clima, no entiendo nada, Señora. ¡Socórrenos, por favor, Señor! Y yo sé que ustedes han hecho esa oración, muchos de ustedes han hecho, tal vez le están haciendo, mi hermano. Y he visto la mano de Dios extenderse y tenernos hasta... Mire, si estamos ustedes y yo aquí es porque Dios nos ha traído hasta aquí. No hay otra. No hay otra, los que están en casa, escúchame mi amado, si tú estás ahí cómodo, sentado en tu casa, mirando a través del televisor este mensaje, es porque Dios te ha bendecido. Socórrenos, Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Verso 14, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dios les da una palabra y estos hombres que tenían una necesidad, claro, ¿sabe qué pasa? Que mientras la necesidad existe, los hombres se mueven. Mientras hay necesidad de trabajo, van y aplican y dicen, necesito el trabajo, págueme lo que quiera. Porque necesita, pero ya cuando se lo dan, ahí empiezan a volverse ingratos. Sí, pero va a trabajar tal horario, no se preocupe, gracias. Pero pasa un mes, se vuelven ingratos, mientras la necesidad está, ¿verdad? Pero entonces mientras iban, mi hermano, fueron limpiados, limpiados de la lepra que tenían física. Fueron sanados, fueron restaurados y hemos hablado de esto. Lo leemos rápido, ¿verdad? Pero la lepra, y yo les... He mencionado esto, la lepra es una condición física en la cual los tejidos de las áreas periféricas del cuerpo se empiezan a morir, a necrosar. Entonces, como se necrosa, como se muere en las áreas periféricas del cuerpo, los miembros empiezan a caer, se cae la nariz, se caen los dedos, se caen las orejas. Y entonces, mis hermanos, de pronto, estos hombres son limpiados. Los 10 son limpiados y les empieza a su piel a ser nueva. Yo imagino, mi hermano, ¿cómo se dieron cuenta ellos? Ahí no habían espejos. ¿Iban? ¿Cuántos iban? Yo imagino mientras iban, ellos iban hablando, oye, Jesús nos dijo que vayamos a los sacerdotes, ¿será que vamos? ¿Será que no? Oye, ¿qué hacemos? Bueno, vamos de todas formas. Y el uno lo miraba al otro y seguramente no tenía una oreja. Y el otro le decía, vamos, y no tenía dedos. Y de pronto cuando lo regresa a ver, ya la oreja le crece. Le dice, oye, ya tienes la oreja y a ti te salió la nariz. Y a ti te salieron las manos. Estamos sanos. Dios nos sanó, Cristo nos sanó. ¿Quién podía haber hecho eso si no el Rey de Reyes, mi amado? Por eso yo digo este Día de Acción de Gracias que se celebra aquí en Estados Unidos. ¡Qué bendición tener un día que digamos, Señor, por tu gracia hemos estado hasta hoy! Y le voy a decir, no solo un día. Todos los días deben de ser de Acción de Gracias. Pero qué bueno que al menos haya uno en el cual, aún los que no son cristianos, aún los que no entienden esto, se reúnen en la casa y dicen, bueno... Dicen que hoy hay que dar gracias a Dios, aunque no lo hagan de corazón, pero recordamos que hay un Dios a quien le debemos todo. Pero miren lo que sigue a continuación. Dice, entonces, verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, miren lo que hizo este. Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿A dónde volvió? Volvió a donde Jesús. ¿A dónde se irían los otros 9? Esa es la pregunta que nunca la vamos a responder de manera exacta porque no estuvimos ahí, pero sí le puedo decir a dónde no fueron. No fueron a darle gracias a aquel que debían darle gracias. Y entonces dice este que volvió a Jesús, mire la actitud, porque yo le decía, vamos a llevar el conocimiento a la acción. Porque una cosa es que yo diga, Señor, te doy gracias. Pero otra cosa es que yo abunde en acciones de gracias. ¿Está entendiendo, mi hermano? Abundad en acciones de gracias. Entonces, la teoría tengo que llevarla a la acción. El conocimiento tengo que llevarlo a la práctica. ¿Cómo yo puedo demostrarle a Dios que estoy agradecido? Una cosa es que se lo diga, otra cosa es que mi vida tenga acciones que demuestren que estoy agradecido y que demuestren convicciones. Y llegó este hombre a la presencia de Jesús. Imagínense entonces, él se regresó. ¿Y qué hizo? Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Se postró en tierra a sus pies. ¿Qué es postrarse? Postrarse es doblar las rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Arrodillarse y postrarse y decirle: Señor, te doy gracias porque sin ti yo no soy nada. Eso es lo que hacemos aquí cada domingo. Venimos aquí y le cantamos y le decimos: tu pueblo dice gracias. Porque todo lo debemos a ti, Señor. Y todo lo que vayamos a hacer depende de ti y es por ti y para ti y nada más. Entonces tenemos que entender por qué hacemos las cosas que hacemos en la iglesia. Por eso levantamos las manos. Pues decimos: Señor, es a ti a quien le damos la gloria y la honra y alabanza. Por eso le aplaudimos, porque reconocemos que es para él la gloria y la honra y la alabanza y el reconocimiento. Y sigue diciendo: se postró y dio gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? No son 10. Mire la pregunta, ¿no? Una pregunta retórica. El Señor sabía, les estaba diciendo a los discípulos: oye, el Señor Jesús lo sabía, pero les dice a los discípulos: oye, ¿no fueron 10? ¿Se fijaron ustedes? Fueron 10. No fueron 10. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? Ahora, note el porcentaje. Eran 100. ¿Qué porcentaje hubo de agradecidos? 10%. ¿Y qué porcentaje hay de ingratos? 90%. O sea que en la generalidad hay dos grupos. Un grupo es grande, un 90%. Se le llama el grupo de los ingratos. Han recibido bendiciones de Dios. Están vivos por misericordia de Dios. Tienen un trabajo. Tienen una familia. Comen. Pero son del 90% de los ingratos. Pero de esos, mi hermano, en contraste, hay un grupo pequeño. 10%. Se llaman los agradecidos. ¿De cuál grupo quiere ser usted? ¿De cuál grupo quiere, a cuál grupo quiere pertenecer? Yo quiero pertenecer al 10%, mi hermano. Yo quiero ser contados entre aquellos que dicen: Señor, todo lo debo a ti. Todo lo que soy, todo lo que yo anhelo lo debo a ti. ¿Dónde están los otros? Verso 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Ahora, note esto. Note esto, porque este verso 19 es poderosísimo. Ahí estaba ese hombre que había sido sano. Pero mi hermano, hay algo que es más destructivo que la lepra, y que el COVID, y que los virus. Se llama el pecado. Y el único que puede quitar el pecado es Jesús. Y lo que realmente importa, mi hermano, no es la sanidad temporal, sino la salvación eterna. Y entonces este hombre postrado le dice el Señor Jesús, mire lo que le dice: levántate, vete, tu fe te ha, ya no le dice sanado, porque ya estaba sano. Ahora todos ya estaban sanos. Ahora le dice: ahora tú, porque tuviste esa actitud de agradecimiento, porque tuviste esas acciones de gracias, ahora te tengo una buena noticia. A ti no solamente te doy la dicha de que eres sano, ahora tú eres salvo, eternamente salvo. Mira la importancia de la acción de gracias. Mira la importancia, mi hermano, de entender estos principios. Y Dios está más interesado en lo eterno que en lo temporal, le voy a decir esto. Porque lo temporal es eso, es temporal. cuando en una ocasión un paralítico, usted conoce la historia, ¿verdad? Cuando lo bajaron por el techo, estaba el Señor Jesús reunido en una casa, había mucha gente, y cuatro amigos de este paralítico, no sabemos si eran amigos, cuatro hombres hacen un hueco en el techo y lo bajan por el, en una camilla ahí al frente de Jesús. Y cuando ese hombre baja, el Señor Jesucristo lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces yo me imagino, mi hermano, yo me imagino al paralítico este, ¿no? Tus pecados te son perdonados, pero yo lo que quiero es caminar. Yo me imagino la gente, ¿no? A ver, Jesús, ¿qué pasa? Pero lo que yo le decía a mi hermano, Dios está más interesado en lo eterno que en lo temporal. Y entonces Jesús les dice: ¿qué creen ustedes que es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Entonces le dicen: claro, es más fácil que digas tus pecados te son perdonados. Bueno, para que sepan quién soy yo, les dice Jesús, y sepan que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene el poder de perdonar pecados, ahora te digo a ti, paralítico, levántate y anda. O sea que vino la sanidad después de lo principal. Entonces, mis hermanos, la acción de gracias es lo que le quiero decir. Y en el tiempo que nos queda, mis hermanos, quisiera que miremos cómo llevar nuestra gratitud a la práctica. ¿Cómo lo puedo hacer? Y quisiera mencionarle algunas cosas. La primera es esta, lo que acabamos de ver. Tenemos que llevar nuestra gratitud a la acción dándole alabanza, exaltación y reconocimiento a aquel que ha hecho y hace todo en nuestra vida. De una manera práctica, como lo acabamos de ver. Por eso cuando venimos, mi hermano, acá, o cuando estamos en cualquier lugar, nosotros le damos a Él la gloria, le expresamos a Él nuestra gratitud, y con nuestros cantos y con nuestra vida le contamos al mundo entero que el único que es digno de recibir nuestra gratitud se llama Jehová de los ejércitos y Jesús de Nazaret. Juan capítulo 15, un poquito antes. En el verso, Juan 15, el verso 15, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios, Juan 15, 5, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Bueno, la primera cosa es, debemos reconocer que separados de Dios, nada podríamos hacer. Es la primera cosa. Y debemos darle a Él el honor, a Él el reconocimiento, a Él las gracias y contarle al mundo que separados de Dios, no podemos hacer nada. La primera cosa, de una manera práctica. En segundo lugar, quisiera mencionarles esto. Podemos expresarle a Dios nuestra acción de gracias de una manera práctica, celebrando su nombre cada vez que podamos. Haciendo una celebración en su presencia cada vez que podamos. Le decía, ¿por qué se reúne la Iglesia de Cristo el día domingo? Porque estamos celebrando que Jesucristo resucitó. Porque estamos celebrando que Él es el Rey de Reyes que nos ha llevado de su mano y que nos lleva de su mano. Y el Señor le dice esto a su pueblo en Éxodo capítulo 5. Le voy a pedir que lea conmigo estos versos. Éxodo capítulo 5. Mire lo que dice Moisés y Aarón. Mire lo que dice Moisés y Aarón. Cuando fueron donde el faraón, Moisés y Aarón frente al faraón. Éxodo capítulo 5. ¿Lo tiene? Mire, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La segunda forma como usted y yo podemos expresarle a Dios nuestra acción de gracias es haciendo cada vez una fiesta en su honor. ¿En dónde? En medio del desierto. Usted y yo vivimos en medio de un mundo que es tinieblas. Pero aquí, mi hermano, nos reunimos para darle a Él la gratitud, la alabanza y el reconocimiento. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Dice Dios. Para que me hagan fiesta. Por eso aquí hacemos fiesta, mi hermano. Esto es una fiesta. Nos gozamos, nos alegramos, le cantamos. Y cada día, en nuestra intimidad con Dios, tiene que ser una celebración de gratitud. Un poquito más adelante, en Éxodo capítulo 12, perdón, Éxodo 12, un poquito más adelante. En el verso 14, cuando Dios prepara ya la salida de su pueblo de Egipto. Cuando Dios ya habían pasado las plagas, había pasado todo esto, y Dios les da instrucciones para que celebren la Pascua. Usted ha oído de la Pascua, ¿verdad? Y entonces dice en el verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo sé. Celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y entonces, mis hermanos, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, tenemos la fiesta de la Pascua. ¿Para qué son esas fiestas? Para conmemorar que fue Dios y es Dios y será Dios el que nos ha librado de todas las cosas que nos hacían daño. Ahora, nosotros como cristianos, esto era para el pueblo de Israel. Nosotros como cristianos ahora celebramos a Cristo. Por eso, mi hermano, le voy a decir algo. Hay personas que no les gusta celebrar Navidad. Yo respeto mucho. Pero, mi hermano, yo como cristiano, yo digo, yo celebro que un día Jesucristo vino a este mundo y se hizo hombre y nació entre nosotros y la luz del día resplandeció. Y yo lo celebro, mi hermano. Ahora, hay mucha discrepancia en este tema, pero para mí es completamente claro. Y el Día de Acción de Gracias, ¿qué es sino una celebración a que fue Dios el que nos ha llevado de su mano? Celebra a Jehová, haz fiesta en su honor. ¿Cómo más le podemos expresar nuestra gratitud a Dios? Le voy a mencionar otra manera, sirviéndolo con un corazón alegre y agradecido, sirviéndolo. Salmo capítulo 100, Salmo capítulo 100. Este es un salmo precioso. Salmo, capítulo 100. ¿Lo tiene? Se pegan las páginas de mi vida. Vamos a buscar. Verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mire, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo le puedo expresar mi gratitud a Dios? Sirviéndolo con alegría. Y sigue diciendo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo puedo expresarle a Dios mi gratitud? Dijimos entonces, mis hermanos, dándole alabanza, es lo que acabamos de leer nuevamente en este verso, expresándole de una manera audible, haciendo fiesta y celebración en su honor, pero en tercer lugar, sirviéndolo de todas las maneras que Él me permita. ¿Y cómo lo debo servir? Servir con alegría. El verso 2, servir con alegría a Jehová. Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? Señor, úsame para tu gloria. Una manera más como podemos servir a Dios es dando testimonio y contándole a todos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es una manera de darle gracias a Dios. Para que de esta manera el reino de Dios se siga estableciendo aquí en la tierra y que más personas conozcan del amor de Dios. En Hebreos Vamos a ir al libro de Hebreos, vamos al Nuevo Testamento. Y les quería decir estos versos, porque como les he dicho, todo lo que hacemos en la iglesia tenemos que hacerlo fundados en la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, verso 15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, frutos de labios que confiesan su nombre. Sigue diciendo, verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Leí el verso 15 una vez más, perdóneme. Entonces, mis hermanos, necesitamos entender esto. Día de Acción de Gracias. Es tiempo de despertarnos, a decirle, Señor, te agradezco porque ha sido bueno. Y si usted hiciera una lista, imagínese por un instante, si usted hiciera una lista de las cosas que Dios lo ha bendecido, nos faltaría tiempo, nos faltaría lugar donde enumerar todas las bendiciones que Dios nos ha dado, todas las bendiciones que Dios nos da, y ¿sabe qué es lo precioso? Todas las bendiciones que están por venir. Entonces, lo que resta de nuestra vida es tiempo de despertar, decía la palabra en Romanos 15. Despertad. Ok, ¿a qué debo despertar? ¿A una nueva vida? Debo despertar a la conciencia absoluta. Señor, tú esperas de mí que yo sea una persona agradecida. Nunca te olvides de aquel que te ha llevado de su mano y te llevará hasta el final del camino. Hoy es tiempo, mis amados hermanos, de darle gracias a Dios. Así que si esta semana usted tiene oportunidad de reunirse con su familia, reúnase con su familia. Desde luego tenga cuidado porque hay regulaciones del gobierno. No se vayan a reunir, hay unos 50. Reúnase con su familia en la intimidad de su hogar y celebren y díganle en una oración, todos juntos, díganle, Señor, hoy es tiempo de darte gracias. Cuénteles a sus hijos cómo ha sido la mano de Dios si usted tiene familia. Si usted no tiene familia, reúnase con alguien y cuénteles cómo la mano de Dios ha estado con ustedes. Y dele gracias, dígale, Señor, quiero siempre darte gracias. Y no solamente un día, pero cada día de mi vida quiero expresarte la gratitud que tengo contigo. Y quiero decir una última manera cómo agradecerle a Dios. Ofrendando a Él nuestra vida. Dándole a Él no solamente una ofrenda cada domingo, un diezmo si usted quiere, pero dándole a Dios toda nuestra vida, diciéndole, Señor, todo lo que yo tengo te pertenece. Como ese leproso. Ese leproso, mi hermano, ya estaba más muerto que vivo. Lo único que les restaba a ese hombre era morir y no más. Pero un día Jesús le empieza a dar una nueva oportunidad. El resto de la vida de ese hombre tenía que ofrecérsela a Dios. Señor, aquí está mi vida. Haz conmigo lo que tú dispongas. Señor, ¿cómo te puedo servir? Como padre, como esposo, como amigo, como trabajador, como siervo en la iglesia. Señor, ¿cómo te puedo servir? Mi vida te la entrego para servirte. Dime cómo te puedo servir, porque estoy agradecido contigo. Les he mencionado en veces anteriores, la gratitud es la motivación más poderosa. La gratitud es la motivación más poderosa que puede haber. Les he contado esta historia y les voy a pedir que me tengan paciencia porque se las voy a contar una vez más. Se las he dicho anteriormente. Imagínese un hombre que le dice a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Quiero que me limpies mi carro y te voy a dar $10 por limpiarlo. ¿Qué va a hacer el hijo? Va a decir, bueno, si me puedes dar 15, te lo limpio mejor. Porque somos buenos para los negocios, ¿no? ¿Cuál va a ser la motivación de ese muchacho? ¿Los 10 o los $15? Eso lo mueve, eso lo motiva. Hay el otro que el papá le dice, ¿sabes qué? Tú me tienes que limpiar el auto porque, ¿sabes qué? Tú vives en esta casa. Y me limpias el auto porque esa es tu responsabilidad, y si no, entonces el hijo, por miedo, dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a limpiar. Y lo limpia. Pero ¿cuál es la motivación de ese muchacho? El temor, el miedo. Pero hay un tercer caso, que es el más hermoso. Aquel chico que le dice, papá, te amo tanto. Tú has sido un papá tan lindo y veo que trabajas tanto y vienes cansado. Yo te quiero limpiar tu auto porque te amo. Dame las llaves que te lo voy a limpiar. No porque me des dinero, no porque sea mi obligación, sino simple y sencillamente porque te amo. Porque tú eres tan bueno con nosotros que yo te lo quiero demostrar con una acción. Yo te amo y estoy agradecido contigo. ¿Cuál de los tres cree que hizo el mejor trabajo? El tercero. No solamente lo hizo mejor, sino que hubo un fruto más allá de lo temporal. Porque ese padre, su corazón se va a derretir de amor y va a decir, mi hijo, te amo. Y sabes qué, no solamente voy a hacer lo que he hecho, voy a hacer más. Porque tengo un hijo lindo que valora y me valora. Y el hijo, mi hermano, el hijo, una vez que limpia ese auto, va a salir y va a decir, Señor, gracias por el padre que me diste. Es más, quiero hacer más por él, porque lo valoro y lo aprecio. Mi hermano, la gratitud es el sentimiento que reconoce el favor recibido de parte de Dios. Y como lo reconocemos, tenemos acciones que lo demuestran. ¿Cuáles acciones tienen que ser estas? Ya les dije, en primer lugar, haga fiesta en honor de aquel que lo merece. Cántele. Segundo, celébrelo. Cada domingo que usted venga aquí, usted diga, Señor, yo voy a hacer una celebración en tu nombre. Y llega por ahí y se cruza a alguien y le dice, ¿sabes qué? Perdóname, no. Yo hoy tengo una celebración con la persona más importante de mi vida. Y llega una situación y le ofrecen trabajo ese día y usted le dice, ¿sabes qué, jefe? Cámbiame el horario, porque yo el domingo tengo una reunión y voy a celebrar aquel que me dio la vida, aquel que me ha guardado en su mano, aquel que me ha provisto, aquel que me ha cuidado, aquel que me ha llevado siempre en salvación. Mi hermano, cuando uno entiende esto, nuestra vida cambia. Hoy es tiempo de celebrar a Dios. Tercero, Señor, ¿cómo te sirvo? Señor, tú me has dado todo, estoy vivo, estoy sano, es más, estoy respirando. Decía el pastor Roger Osorio, ¿qué pasaría si el Señor nos cobrara el aire? ¿Cómo estaría la cuenta? Oí de una persona que se le dañó el medidor de la electricidad y le estaban cobrando $2,000. No podía pagar, fue ahí a pedir que le perdonen. No le querían perdonar. ¿Cuánto nos cobraría Dios si nos pasaría la factura del aire, mi hermano? Es cuando venimos, le decimos, Señor, gracias, tú me das todo, yo te quiero servir, dime cómo te sirvo. Señor, ¿qué hago? Hay que aspirar a la iglesia, hay que ir a servir a alguien. Hay un hermano que está enfermo y le puedo llevar un plato de comida. Hay alguien que no tiene transporte para ir, yo lo puedo pasar viendo, Señor. Me voy a levantar un poco más temprano. ¿Cómo te sirvo, mi Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor, para servirte? Finalmente, Señor, de lo que tú me has dado, yo quiero ofrendar para ti, para tu reino, y no solamente una ofrenda financiera. Quiero darte mi vida a ti, que eres el que me diste vida. Mis amados, ¿de qué grupo vamos a ser? Es una decisión que debemos tomar. Quisiera pedirles que oremos, póngase de pie para orar y cerrar esta reunión. Señor, en el nombre de